evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments, your smaller ones underneath the seat in front of you, keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio y nuestras redes sociales. Ahora con ustedes, Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.
Buenos días, mi gente. Buenos días, Alexi.
Muy buenos días, Jimmy. Muy buenos días a nuestros oyentes. Saludos.
Buenos días y buenos días a José Garay, que está en una misión especial con su hijo. Y dándole gracias a todos ustedes por estar con nosotros en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y como siempre, nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4 y All Red 93.7. Y además nos puedes escuchar en las diferentes plataformas sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, X, en la aplicación de Radio Grito, en Spotify, en Apple Podcast. Si no lo puedes acompañar en vivo el viernes, tienes diferentes medios para poder escucharnos en cualquier momento que puedas hacerlo. Así que, nada, este asuntito aquí, ¿verdad? Está portando medio majadero, pero vamos a tratar de bregar con esto. Ok. Alexi. Hoy tenemos varias cosas interesantísimas pasando esta semana
en
la aviación.
Y todo el mundo ha escuchado hay noticias, obviamente las más importantes, tenemos el accidente en La Guardia, tenemos revoluciones pasando con TSA, hay muchísimo material.
Sí, pero lo más, ¿verdad? Yo no soy muy partidario de estar, ¿verdad?, hablando de estos accidentes, pero la información que tenemos, Alexi, es un comunicado que tenemos, ¿verdad? Una información que tenemos de parte de la agencia de NTSB, son una información que viene de ellos, ¿verdad? Y entonces queremos compartirlo, ¿verdad? Porque lo que compartimos directamente de NTSB es lo que está pasando en la investigación, ¿verdad? Y entonces no estamos añadiéndole ni quitándole, simplemente estamos moviéndonos a la línea, ¿verdad?, que ellos se están moviendo, porque aunque no es que ya la investigación, ya esto está investigado, ya se está, de hecho, se está comenzando, ¿verdad?, el proceso investigativo de este lamentable incidente, pero la información que NTSB, ¿verdad?, está compartiendo en los medios es interesante y yo quisiera, ¿verdad?, compartirlas con todos ustedes. Alexis, en las redes sociales es una invasión de cosas y de información, hay videos, hay audio, ¿verdad? Y entonces tenemos a los analistas de Facebook.com, ¿verdad? Y a estas personas que tienen, ¿verdad?, la posición de, no voy a decir disparatero, ¿verdad?, pero dicen que la cotoja repite lo que escucha, pero anyway, nada.
Hay mucho audio, hay mucho foto, video.
Sí.
Yo mismo he escuchado el mismo audio como que editado de forma diferente. Yo mismo pensaba unas cosas al principio, después al rato escuchaba otro audio, pero espérate, eso no fue yo lo que escuché anterior, o sea, las mismas voces, pero la forma que fue editado, como los cortan.
Eso es correcto.
Bien importante. Informarnos, pero es bien importante mantenerlo, recibirlo del source, que en este caso es el NTSB, el National Traffic Safety Board, si me equivoco,
sí.
Que ellos son la fuente oficial que hacen estos tipos de investigaciones. Exacto. Lamentablemente cuando ocurren estos accidentes, y como Jimmy dijo, esto está empezando y esto va para largo.
Sí.
Todavía es la hora que ya vamos de un año, sí, el del DCA.
El del DCA.
El año pasado todavía esa investigación sigue en vigor. El NTSB típicamente hace un release, suelta un reporte preliminar, típicamente alrededor de los 30 días.
Exacto.
Y ahí pues obtiene mucha información, pero completamente preliminar. Y pues la información de la que vamos a hablar hoy día, si es opinión mía, personal, yo lo voy a decir, mira, esta es mi opinión, lo que sea.
Exacto.
Pero viene de la fuente, viene del NTSB. Quiero aclararlo. se lo estamos vendiendo como nos lo están vendiendo a nosotros. Exactamente.
No, y es una fuente de entero crédito. O sea, aquí no hay especulaciones, aquí hay información actualizada al momento, ¿verdad? Y como se mencionó, esta investigación apenas está comenzando. Pero quiero dejar, ¿verdad?, comenzar haciendo una base, estableciendo un fundamento. Dos pilotos fallecieron, ¿verdad?, después de que un avión de pasajeros de Air Canada, ¿verdad?, una subsidiaria de, creo que es Jazz, no me acuerdo la...
So Jazz es el call sign, línea aérea Air Canada. Todo el mundo lo que va a ver pintado es decir Air Canada Express, creo que si me equivoco, de la misma forma que tienen United Express, que tienen Delta Connection, es una regional de la línea más grande que es Air Canada como tal. Pero el call sign, por si escuchan los audios, es Jazz.
Jazz, exacto. Pues de este lamentable accidente, ¿verdad?, donde un avión de Air Canada colisionara, ¿verdad?, con un camión de rescate en el aeropuerto de La Guardia, ¿verdad?, el domingo por la noche. La Junta Nacional de Seguridad, ¿verdad?, de Transporte, el NTSB, ha planteado preocupaciones, ¿verdad?, sobre, y aquí quiero empezar, Alexis, ¿verdad?, dándole forma a lo que podemos discutir, ¿verdad?, según la información. Pero esto es lo que el NTSB del saque está empezando a exponer, ¿verdad?, a poner sobre la mesa. El NTSB, como mencionaba hace un momentito, ha planteado unas preocupaciones sobre los procedimientos de personal relacionados con el accidente aéreo del aeropuerto de La Guardia, ¿verdad? Donde obviamente, lamentablemente, como dijimos, dejó dos pilotos fallecidos. La investigación del NTSB ha revelado que hasta ahora en la torre, en la cabina, ¿verdad?, de la torre, habían dos controladores de tráfico aéreo en la torre en el momento del momento que sucede el accidente. Y al menos, ¿verdad? Y aquí entonces yo creo que tú puedes compartir un poquito y quiero dejar este fundamento para que tú lo continúes. En la torre habían dos personas, ¿verdad? Ellos le llaman, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad?, que me vaya escuchando. Dame ver si lo tengo aquí.
El local controller.
El local controller y el...
Y el CIC, que es el controller in charge.
Y es el controlador a cargo. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa? Que el controlador local cubre, ¿verdad?, o la responsabilidad, aquí quiero que me añada, ¿verdad?, al asunto, es el que coordina el tráfico en el aeropuerto, ¿verdad?, en el perímetro y en el aeropuerto y controla el tráfico que está cercano, el tráfico aéreo que está cercano al aeropuerto. Y el controlador senior, ¿verdad?, el otro control, que es
obviamente, el CIC, Controller in Charge,
que debe ser el supervisor o el encargado, ¿verdad?,
Exactamente,
de turno, es el que, ¿verdad?, está pendiente de la seguridad, ¿verdad?, es el que está pendiente de que las cosas se muevan bien, que su trabajo se haga bien. Pero aquí, ¿verdad?, y voy a, una vez termine con esto, quiero que tú comiences. Una de las preocupaciones que la presidenta del NTSB está manifestando con este statement es que ya había unas quejas, ¿verdad?, de por qué en un aeropuerto, ¿verdad?, que es busy, porque, y aquí vuelvo y repito, quiero que vayas escuchando para que me vayas refutando y me vayas ayudando con esto. Las operaciones de aeropuerto por la noche, si el aeropuerto es de poco volumen, siempre hay dos controladores, ¿verdad? Pueden tener dos personas trabajando, ¿verdad? En un aeropuerto como este, donde el tráfico es bastante movido, una de las cosas que ella está preguntando, ¿verdad?, está no refutando, pero está buscando para establecer como punto de partida para empezar a investigar, es que en ese aeropuerto el tráfico por la noche es bastante movido, ¿verdad? Hay bastante tráfico, hay bastante actividad en el área. Y entonces ya previo a este accidente, ya habían unas quejas que se habían dado con respecto a esto, ¿ok? Entonces, dice aquí a la señora Jennifer Homedy, que es la presidenta del NTSB, que ahora mismo, con todo lo que mencionamos, como mencionamos al principio, con todo lo que está a través de la GD, todo lo mediático de este accidente, los videos, los audios, y la gente llegando a conjeturas, ella considera, ¿verdad?, ella lo menciona aquí, como una falta de respeto el poner el señalar, ¿verdad? Todo el mundo está diciendo, ¿verdad?, que quizás el controlador fue irresponsable, no estuvo pendiente, anyway, bla, 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 bla. Pero ella dice que no. Que en un environment, ¿verdad?, en un ambiente de trabajo como lo es lo que hacen estos muchachos, el ambiente es bien pesado, tú sabes, hay mucha tensión, hay mucho trabajo, y que por tal razón, tú sabes, no se puede señalar y señalar un dedo y decir que el muchacho, ¿verdad?, el controlador, falló.
Echarle la culpa a él. Echarle la culpa al controlador. 20, como decimos en la calle.
Exacto. Pero una cosa, ¿verdad?, que y esto es aparte al comentario de la señora Homendy, es que, y no sé si sea inteligencia artificial o sea alguien echándole más sazón al asunto, hay un video, y esto no se ha corroborado, ¿verdad?, no se ha confirmado si es genuino, donde aparentemente y precisamente, creo que fíjate, cuando pasó el accidente, los pilotos que estaban en el aire empezaron a decir, mire, tranquilo, tú sabes, porque el muchacho estaba, tú sabes, se dejaron el aeropuerto, entonces uno de los pilotos, que creo que era de la misma línea aérea tuya, dijo un comentario bastante bonito, ¿verdad?, y el controlador, ¿verdad? Y esto no se ha corroborado si es verdad o si es inteligencia artificial. El tipo dijo que había fallado, ¿verdad? Pero eso no se ha corroborado. Pero ella dice que no hay forma de que se pueda decir quién fue la culpa. Es un problema sistemático. Ella lo que está diciendo es que es un problema sistemático que se tiene que ver de esa forma, ¿verdad? Porque en un aeropuerto de esa magnitud, de ese tráfico, pues obviamente había que reconsiderar, aunque durante el día, ¿verdad?, el turno de ese aeropuerto, según dice, ¿verdad?, el artículo, estamos hablando de 30 o 32 controladores, que es un turno que es bastante razonable, ¿verdad?, es un turno. Pero que por la noche, ¿verdad?, el midnight shift, ¿verdad?, para los aeropuertos que son más livianos en tráfico, pues solamente hace falta dos. Pero en este aeropuerto hace falta más. Así que, ¿qué tú piensas de eso?
Y Jimmy,
perdóname, es que me hicieron la señal de humo. Aquí tenemos esto, espérate, aquí está en vivo y a todo color.
Para los que no ven, se le cayó el micrófono a Jimmy.
Mira, se me cae el micrófono,
Entiendo que hicieron la señal que nos vamos para la pausa, eso es cierto,
vamos
Jimmy.
Vamos para la pausa. Así que,
pues nos vamos a la pausa, mi gente, los vemos ya mismo.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, aquí en Momentos de Aeronáutica y Aviación, le pido disculpas. Estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? El equipo hoy está medio majadero, así que estamos...
Está vivo el equipo.
Esta cuestión me está haciendo la vida bien imposible, pero nada, estamos aquí pasándola bien, felices. Tenemos a Alexis al otro lado, ¿verdad? Y gracias a Dios, que haciendo lo que nos gusta hacer. Alexis, nos quedamos en lo que estabas hablando.
Sí, Jimmy, para desempagar todo eso ahí, dijiste, tiraste mucha información, so vamos a break it down poco a poco.
Exactamente.
Ok, pero con lo que quiero empezar es algo que la directora del NTSB dijo que, en mi opinión, tiene muchísimo valor, muchísima importancia. Ella, una de las cosas que mencionaste, ella estaba tratando de decirle que, por favor, no le estén tirando la culpa al controlador inmediatamente, que es un ambiente de mucho workload, mucho estrés, uh-huh. o que sea, pero que estos tipos de errores, ella dijo específicamente, nosotros rara la vez investigamos un accidente donde solamente hay una cosa culpable. Básicamente la aviación es tan segura y es tan buena, es el gold standard, por decirlo así, a nivel mundial, porque hay muchísimas capas de protección, hay muchos layers de protección, y típicamente fallan varias cosas a la vez para que sucedan estos incidentes. So, para hablar claro, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue el Air Canada 8646, si no me equivoco. Estaba aterrizando en la pista número 4 de La Guardia a las 11:45 de la noche. Habían, como Jimmy dijo, dos controladores en la cabina. Estaba el local controller y el CIC, que es el controller in charge. Para los que no saben de ATC como tal, el local controller es la persona que se encarga de las pistas. Ellos controlan las pistas, ellos no controlan los taxiways y las rampas, eso. Ellos controlan las pistas, el clearance to land, el clearance to depart, y controlan el espacio aéreo inmediato alrededor, el espacio aéreo cercano de la pista. Típicamente son como unas 5 millas, unos 2.000, 3.000 pies, pero sí pueden hablar mucho más allá, pero ese es el espacio como tal que le corresponde. Ahora, y estaba entonces el CIC, que es un supervisor, o en este caso un controlador ya certificado que se le da training como supervisor y se encarga, el CIC, Control and Charge, asume la responsabilidad del supervisor y se encarga en este caso de bregar safety, emergencia, algo así. Ahora, el NTSB dijo que el CIC estaba a cargo de clearance delivery, que los que son pilotos han hablado en algún momento, es simplemente la persona que te da el clearance inicial y te dice, mira, tú vas a ir desde La Guardia hasta Houston y esta es la ruta que tú vas a tomar. Boom, ya vete a hablar con el ground. No se sabe quién estaba hablando con el ground. El NTSB dijo, todavía no está claro, tenemos información que conflige, quién está controlando el ground, y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque había muchas cosas pasando a la vez. So, mientras este avión estaba aterrizando, este Air Canada, bien importante mencionar que había un United, un 737 MAX 8 de United, que estaba teniendo una emergencia. Uh-huh. Ellos habían hecho dos rejected takeoffs. Uh-huh. O sea, habían intentado, creo que eran en un periodo de 38 minutos, póngale media hora por decirlo así, un periodo de media hora, habían intentado hacer un despegue y tuvieron que abortar ambos despegues, que esto es algo bien serio. Uh-huh. Y eventualmente llegaron a declarar una emergencia por olores en la cabina. Y esto pues pudiera pasar a veces cuando se contaminan los ductos con aceite, esas cosas pasan. Pues ellos declararon emergencia porque habían personas atrás que se estaban enfermando, que se estaban quejando por los olores bien fuertes, los gases que dan. ¿Qué es lo que pasó? Pues esto, el controlador, tenemos un controlador que, ahora esto es opinión mía. Los audios que yo escuché sonaba como que el local controller, o sea, el controlador que estaba hablando con los aviones volando y dando aterrizajes y despegues, el local controller también estaba controlando los taxiways, los ground. Y esa es opinión mía, eso no lo dijo el NTSB, por eso lo aclaro, pero porque por los audios eso es lo que parece. Pero el NTSB dijo que hay información que conflige, que no están seguros.
Buen punto.
So ahora esta persona está bien distraída. Mira, tengo una emergencia, tengo una persona. Obviamente cuando uno le dice en emergencia, eso chupa muchísima atención. Es un, como le decimos en inglés, un SA sucker, situation awareness, donde de repente, espérate, tú quieres ayudar a esto, todas las personas, ¿so qué pasa? Los bomberos y todo el equipo, el personal médico, tienen que por ley, cuando le dan la llamada, estar in place, estar ahí en el lugar del accidente.
Responder.
En un minuto o menos. Eso es por ley. Ellos tienen que, por eso tienen, ellos son bien, bien rápidos. So, ¿qué pasó? Declararon emergencia, la torre activa, todo el protocolo, está el controlling charge también llamando al bombero, bla, bla, bla. Pues los bomberos salen a las millas. El controlador, aproximadamente unos 2 minutos antes de que sucediera todo este revolú, fue que le había dado el clearance to land, le había dado autorización al Air Canada a aterrizar. O sea, 2 minutos antes de que aterrizara, básicamente, o unos minutos antes, para no ser, porque no estoy exactamente seguro, unos minutos antes, el controlador le dijo, mira, Jazz 8646 you're number two, eres el número dos, aterriza, el otro avión adelante, tú eres el número dos, you're clear to land en la pista número cuatro. Boom, pues él la autorizó a aterrizar. Declaró emergencia, pasó todo este revolú, el primer avión aterrizó, ya viene el Jazz por ahí detrás, varios minutos después, ya tiene autorización para aterrizar. Y lo escribí aquí porque quería irme bien seguro. El NTSB ya tiene el black box, o tiene recording. Y ellos básicamente hicieron un timeline, no voy a ir bien atrás, voy a ir simplemente a los últimos 19 segundos, que uh-huh. es lo más prudente. A los 19 segundos del accidente, por
antes,
decirlo así.
Antes del impacto.
Antes del impacto, porque la grabadora después dejó de grabar en el momento de impacto.
Exacto.
19 segundos antes se escucha el avión en la voz automática de la computadora, por decirlo así, decir 100 pies. O sea, 19 segundos antes de impacto, por decirlo así, el avión estaba a 100 pies. Dos segundos más tarde, a los 17 segundos antes del impacto, él se escucha por la grabación, el truck número uno, que este es el truck, porque los troces tienen números, este es el truck que choca con el avión, el truck número uno, confirma y lee para atrás la autorización para cruzar la pista. Que conste que ya hace uno, dos, tres minutos atrás se le había autorizado al avión a aterrizar. El controlador está bregando con las emergencias, está bregando con otros aviones en la pista también, en el aeropuerto. Entonces, pues, no, todavía no ha visto que en 10, pues, no voy a especular, pero anyway, a los 17 segundos se escucha el truck repitiendo, ok, estoy autorizado a cruzar la pista número 4 en el taxiway Delta. Pum, y, eso para los 17.
Hizo el readback de lo que la torre le dio.
Exactamente. So, a los 14 segundos se escucha el avión decir 50 feet. Ese es el avión automáticamente diciendo, estás a 50 pies del piso. Estamos en los últimos segundos ya antes de aterrizar. So, los pilotos en este caso están mirando para el frente. Ahora, yo voy a dar una teoría después más tarde, pero esto es yo personal, ahorita. A los 14 segundos, 50 pies. A los 12 segundos se escucha 30 pies el avión hablando. Y a la misma vez, 12 segundos antes, la torre le instruye o le dice a un avión de Frontier
stop.
Le dice, mantén tu posición en ese lugar. Ok, eso fue 12 segundos antes. 11 segundos, 20 pies. 10 segundos antes de que deje de grabar, antes del impacto, el avión dice 10 pies. O sea, el avión está a 10 pies. 10 segundos antes del impacto, el avión todavía está volando. Ok, a los 9 segundos, esto es bien importante, a los 9 segundos antes del impacto, el controlador de la torre ve lo que está sucediendo y le dice al truck, para. Le está diciendo al truck, para.
Stop.
Dice stop. Sí. Ahora. Ok, déjame hacer un pequeño paréntesis. Para los que no han escuchado el audio, porque pues no tenemos el audio oficial aquí, no lo vamos a poner. Se escucha que a los 12 segundos, la torre está hablando con el Frontier, y a los 9 segundos antes se escucha y dice stop, truck one, stop.
Sí,
o
sí,
sea,
truck one, yeah.
Que se puede hasta interpretar, esto soy yo aquí, se puede hasta interpretar como una sola transmisión que como que le está diciendo stop al Frontier.
Ajá.
Quizás no al camión, porque mucha gente dice, ¿por qué el camión no paró? Si esto soy yo, esto es una pequeña interpretación
sí,
mía.
Sí, sí,
pero
sí.
Anyway, a los 12 segundos la torre le dice al Frontier stop, a los 9 segundos la torre está instruyendo al camión que pare. A los 8 segundos se escucha cuando el avión aterriza, o sea, cuando ya las gomas tocan. Esto es a los 8 segundos antes del impacto. Y esto es lo que está bien raro, el NTSB dice, mira, esto no es, y te puedo decir como piloto profesional, no es normal. El avión aterrizó a los 8 segundos y 2 segundos más tarde hay un transfer de control. Los controles se transfieren.
Ajá.
Y en este momento, en todo este tiempo,
tremendo.
El first officer, la muchacha, era la que estaba volando.
Era la que estaba volando, exactamente.
Sí, ahora, eso pasó 6 segundos antes y pues ya entonces sabemos que 6 segundos después fue el impacto.
Sí, señor.
Ahora, esto es lo que yo digo, que esto es mi interpretación, mi opinión. No tiene nada que ver con la emisora,
claro,
con el programa,
claro.
Con el NTSB. Uh-huh. Yo estoy asumiendo, esto soy yo asumiendo, no sé, me gustaría pensar esto, por decirlo así, que yo le voy a dar el beneficio a la duda al capitán que está escuchando lo que está pasando. Porque cuando, obviamente, cuando ellos están volando, ellos también están pendientes a la frecuencia.
Uh-huh.
y el avión viene, perdón, el truck, el camión viene de, en dirección de izquierda a derecha del avión, perdón, del lado del capitán.
Exactamente, exactamente.
O sea, yo, de nuevo, asumiendo, lo que estoy asumiendo es que el capitán estaba pendiente, o no estaba pendiente, pero quizás estaba diciendo, espérate, esto, no creo que se va a venir para donde mí, tú sabes.
Él quizás se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Él quizás dijo, esto me huele a peligro, soy yo, rapidito que toca, yo te voy a quitar el avión. Y porque lo que mucha gente dice es que se sintió en los últimos segundos un frenazo. Estos son passenger recount, o sea, los pasajeros están diciendo que en los últimos segundos se escuchó, perdón, se sintió un frenazo bien arrusto. Y la gente está diciendo pues, que esos últimos segundos le pudo haber salvado la vida a muchas personas, algo así. Obviamente, pues, nunca vamos a poder meternos en la cabeza de los pilotos, ver lo que estaban pensando.
Exactamente, exactamente.
Pero yo lo que estoy pensando es, no es normal que a los 12 segundos de aterrizar uno le quita el avión a la otra persona. Yo estoy pensando que el capitán quizás sospechaba de que algo no estaba bien aquí.
Exactamente.
Y dijo, yo voy a tratar de parar lo más rápido posible. Pues lamentablemente el camión se metió y a esa velocidad no hay forma, ellos no iban a poder despegar de nuevo, ellos no pueden echar a la izquierda a la derecha, no hay nada que en ese momento los pilotos pudieron haber hecho más que frenarlo más rápido, y eso fue lo que intentaron hacer. El camión se metió camino, todos vimos el video, lamentablemente los pilotos fallecieron en el momento. Y la azafata que está sentada inmediatamente detrás de la cabina. Salió expulsada del avión a 300 pies y la encontraron con obviamente muchísima fractura, viva, pero a 300 pies, como a 100 metros más o menos, del avión.
Del accidente.
Está viva de milagro, pero sé que tenemos que ir a una pausa, seguimos cuando volvamos.
Así que no se nos vaya nadie, esto está súper interesante, me falta el popcorn. La Coca-Cola y la Pepsi, porque esto está súper interesante. Así que no se nos vaya nadie, que regresamos.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Entre las verdes montañas de Lares, Utuado y Las Marías hay una institución sólida, moderna y con calor humano que sirve bien a su gente y a todo Puerto Rico. La Arcoop, con más de 6 décadas de trayectoria, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de todo nuestro pueblo. La Arcoop, Cooperativa de Ahorro y Crédito de Lares y Región Central. Contigo siempre.
Laboratorio Clínico San Martín. Por décadas, el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy, seguimos la tradición familiar. Cada día, nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas, visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Alexis, nos quedamos en los 2 segundos, nos quedamos en la transición. Ok, quiero hacerte la pregunta para que puedas explicar. La primera oficial era la que estaba volando.
El pilot flying.
El pilot flying. Tú tienes un punto, y es un análisis, es una especulación, pero yo lo veo con mucho sentido. Ella está sentada al lado derecho, ¿verdad? Uh-huh. El movimiento terrestre viene del lado izquierdo, ¿okay? Uh-huh. Si te fijaste en el video de seguridad de la cámara que está frontal, hay una cámara frontal, ¿verdad? De donde vienen los camiones, hay una cámara, no sé si del edificio o algo, hay una cámara que se ven las luces, se ve una fila de camiones. La noche estaba clara, ¿verdad? Había la visibilidad, estaba bien. El capitán está a la izquierda. Yo entiendo, y ¿verdad? Ustedes cuando están en el proceso, y aquí puedes dar fe tú como capitán, ¿verdad? Que estuviste mucho tiempo volando en el asiento izquierdo, además de estar pendiente a los instrumentos y al frente, ustedes posiblemente estén mirando, ¿verdad? Estén escaneando lo que está de frente, ¿verdad? Haciendo el scanning de aquí a allá y mirando, ¿sabes? Obviamente. Y eso que tú acabas de decir tiene mucho sentido de que ese cambio abrupto, él quizás se dio cuenta de algo. Eso, y eso lo digo yo, ¿verdad? Me uno a tu palabra, ¿verdad? De que es una especulación, es un disclaimer mío, hago el disclaimer de que esto es mío. Esto no lo dijo la secretaria, la jefa de NTSB. Me da la impresión de que eso fue lo que pudo haber pasado. O sea, que él se dio cuenta de algo.
Él, para mí es lo que explicaría por qué a los 2 segundos de aterrizar el capitán le quita el avión.
Claro.
Le quita el avión al first officer. Normalmente se esperan a que pues pasan varios segundos, sí. Casi siempre como 80, 60 nudos por ahí empieza lo que es el transfer control y de una forma bien controlada. No a los 2 segundos que tú acabas de aterrizar, ¡pum! Sí, aircraft, algo así. No, eso no.
Pero eso tiene mucho sentido.
Sí, pero pues, bien triste. Habían 72 pasajeros. Lamentablemente habían como 40 heridos, más los dos del camión. Los del camión, pues, por lo menos sobrevivieron pues, con muchas lesiones. Después dirán por qué, muchas de las preguntas es por qué los del camión no pararon, pues no sabemos, no sabemos todavía, en algún momento vamos a saber. Otra cosa es también ese camión a velocidad, eso no va a parar, eso. Cuando usted ve un camión de bombero que vaya a tojender, como decimos en la calle, eso no para en 1 o 2 segundos tampoco, sabemos si ellos se dieron cuenta o no, pero la cosa es que ambos tenían autorización para uno para cruzar y otro para aterrizar.
Lamentablemente.
El controlador intentó de detener la situación, no se pudo, ya era muy tarde en ese momento. Pero otro punto bien importante que el NTSB dijo que es un punto que van a analizar y estudiar, sigue bien 2 personas en ese momento en la cabina, en la torre de control. No saben cuántas otras personas más habían allí, porque dijeron que se escuchaba todavía 18 minutos después del incidente, se escuchaba el mismo controlador operando la frecuencia y eso no es normal. Y lo puedo decir como persona que trabajó FAA como controlador, no, usted tiene un incidente o algo así, su cabeza no va a estar en el lugar adecuado y hace lo posible para sacarlo lo más rápido posible. Ellos investigarán por qué 18 minutos después todavía estaba la persona ahí en frecuencia. Y como Jimmy dijo, en muchos de los audios que se puede escuchar, se ve cuando el avión de Frontier le dice, mira, nos vamos a quedar aquí. El avión de Frontier le dice, eso no fue cool como que verlo, o sea, ellos lo vieron ahí de frente. Eso no fue lindo verlo, nos vamos a quedar aquí.
Exactamente.
Y entonces el controlador, se escucha la voz del controlador como que diciendo, aceptando derrota diciendo como que sí, entiendo, y dice, se me olvidó las palabras en inglés.
I messed up,
es lo que él dice, sí. I messed up, como que metí la pata. Y digo, eso es fuerte, ¿sabes? Obviamente, vamos a decir, vamos a hablar claro, esto no fue a propósito.
No.
Pero imagínese que usted sea responsable.
No.
No estoy diciendo que él fue la culpa o lo que sea.
No.
Pero imagínese, como humano, se va a poner eso encima. Y cómo uno va a volver a trabajar después, a hacer ese trabajo que quiere, porque estoy seguro allí que ese trabajo lo quería y lo amaba. Un amador de aviación y eso.
Señor.
O sea, cómo ahora como que va a poder dormir y volver a trabajar pensando como que, mira,
sí, señor.
Tengo dos pilotos que fallecieron por culpa mía. No estoy diciendo que eso fue la culpa, pero estoy metiendo en la mente.
Pero hay algo bien importante que tú acabas de mencionar y que mencionaste hace un momentito, es que cuando hay un incidente, cuando un controlador tiene un incidente, automáticamente el controlador es relevado de su duty, tú sabes.
Uh-huh.
Y ahí será para investigación, para preguntarlo, para mira, coge tu brequecito, tranquila, bájale 2, tú sabes. Y vamos a sentarnos a hablar después. Y en el caso que tú dijiste, sí, este mismo controlador se mantuvo dando tráfico por un ratito. Una cosa que, ¿verdad?, que quiero seguir añadiendo al análisis tuyo, que fue muy certero, y yo pienso de verdad que estás muy cercano a la realidad. Cuando se escucha al controlador decirle stop a Frontier, ¿verdad? Frontier stop, inmediatamente dice... Y se oyó, bueno, si es un video fidedigno, se oye Company Fire, Company One, Truck One, stop, como que fue, y ahí, ok, mandó a parar a Frontier o mandó a parar al Truck, tú sabes, porque no hubo como un lapso de decir, ok, Frontier One, Truck, o sea, fue como que Frontier, stop, Company, Truck, stop, y se paró. Otra cosa, y esto me lo trajo Lucilio, un compañero, un amigo mío que escucha el programa, y que me dice, pero oye, Jimmy, el hermano de Felipe Fraticelli, que fue jefe tuyo allá aquí en San Juan, me dice, estamos hablando de eso, y me dice, ven acá, estos aeropuertos tendrán un sistema de control en las pistas de luces, que, por ejemplo, si tú vas a cruzar un active, ¿verdad? Estás en una intersección,
sí,
que haya como un semáforo, ¿verdad? Que una vez ya el avión viene...
Bueno.
La Guardia lo tiene.
Semáforo no, pero hay se me olvida el nombre del
sí, pero es literalmente un semáforo. O sea, cuando hay un tráfico,
sí,
hay un tráfico.
Pero viene, está incrustado en el piso, o bien bajito, no puede estar alto. No, pero cuando digo que está incrustado en el piso, como quiera, alumbra para arriba.
Ok.
Y sí, hay 20 y pico aeropuertos en Estados Unidos que tienen ese sistema. Okay. El NTSB nos dirá cómo estaban las luces y... configurada en ese momento, pero otra cosa que me acordaste es en la Guardia no estaba implementado, pero muchos otros aeropuertos grandes sí es normal que todos los vehículos tengan un transponder.
Otro punto interesante.
Y o sea, los controladores, además de usar radar para controlar los aviones que están volando, también se utiliza radar para controlar los aviones que están taxiando, que están guiando, como diríamos por ahí en la calle, que están taxiando en la pista. Pero en la Guardia ningún camión allí tenía transponder, no era requerido allí, pero no me sorprendería que el NTSB haga esa sugerencia. Uh-huh. Pero muchos otros aeropuertos sí han implementado esa tecnología donde todos los camiones tienen unos transponders para eso, para evitar monitorear de manera más activa dónde está cada vehículo. Y obviamente si tuviera un transponder, el sistema es suficientemente inteligente de decir, mira, estos dos puntos, estos dos transponders, estos dos sujetos están a punto de interceptar.
De interceptar. Y,
exacto, y suena la alarma, obviamente.
Pero, ¿sabes? Es que, vuelvo y te repito, esta investigación apenas está comenzando, ¿verdad? Y quizás por un poquito de experiencia que uno tenga, y uno está viendo, y que si los videos, pero es algo, no estoy señalando a nadie. O sea, esto es... Yo mirando el espectro completo, mirando el escenario y no mirando a nadie, es algo ilógico, Alexis, porque primeramente, como mencionó ahorita, estaba claro, la noche estaba súper clara, tú sabes, no había neblina, no había nubosidad, no había nada que pudiera impedir. Mira, y esto es mi pesar, esto me recordó el incidente de DCA, ¿sabes? Una noche clara, luces prendías, tú sabes, y de momento se ven estas dos luces colisionando cuando no había nada en el medio de la, ¿sabes? Y tú dices, ¿qué pasó aquí?
Pero es que es también, uno es bien fácil uno también pensar, ¿por qué no se vieron o algo así? Pero si vienes a ver el ángulo, o sea, obviamente si el avión y el truck están de frente, se van a ver la carretera a una milla.
Exactamente.
Ahora, si tú vas de frente y tú vienes y tú ves, o sea, imagínate esto en la calle, cuando vas a cruzar una intersección, tú no necesariamente vas a ver un camión que está a media milla al lado izquierdo tuyo. O sea, pero algo bien, como decimos en inglés, el velocity of closure también. O sea, el rate de que están cerrando es muchísimo más rápido.
Exactamente.
Y a la hora de cuando vienen a ver, ¿sabes? Los dos están mirando a un punto al frente,
hacia
para el
frente,
infinito, donde no se va a ver. El punto donde cuando se empiezan a ver por el periferal, ya quizás es muy tarde por la velocidad que llevan ambos.
Y el ángulo y la entrada de la... O sea, cuando el taxiway era como una entrada... O sea, él venía a la izquierda del avión.
No era ni a 90 grados tampoco. Era como que un poquito detrás del avión.
Exactamente.
No mucho, si no me equivoco.
Exactamente.
Son cosas que... Pues por eso yo me inclino a pensar, de nuevo un disclaimer, yo me inclino a pensar de que el capitán en los últimos segundos se lo sospechaba o lo vio. ¿Por qué? Porque por el lado izquierdo quizás se ve las luces.
Exactamente.
Porque él tiene la ventana grande al lado izquierdo. Si venía al lado derecho iba a ser mucho más difícil verlo.
No.
Pero el capitán es el que está al lado izquierdo y como no es el que está volando, es el pilot monitoring, está monitoreando los sistemas, está monitoreando afuera y está escuchando la frecuencia, todo. Quizás dice, espérate, se le están parando quizás, como decimos, los pelos detrás del cuello, como que cuando algo te va a pasar.
Sí,
y por eso a último momento dijo, pan, I have the aircraft. Quizás por eso asumió el control y entonces se siente el frenazo abrupto, que es lo que los pasajeros están diciendo.
Alexis, y esto es conjetura de nosotros, esto es análisis aquí criollo de nosotros. voy a hacerte esta pregunta tan pronto regresemos de la pausa, pero quiero, ¿verdad? Es una duda que tengo que quizás tú me la puedas aclarar. Así que no se nos vaya a nadie, venimos ya mismo. Esto está interesante.
Regresamos en breve con Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. No te despegues, que en breve regresamos con más.
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Si quieres crecer, si quieres ahorrar, en Quebrada Coop te vamos a apoyar. Préstamo pa' tu auto, tu casa y tu sueño, servicio que se siente cercano y pequeño. Porque aquí tu futuro es así, con confianza y con fe en Quebrada Coop, seguro que sí.
Ya estamos de vuelta en Momentos de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay. Continuemos explorando el mundo de la aviación.
Bueno, mi gente, el tiempo ha pasado volando. Ya estamos en el final approach de este su programa Momentos de Aeronáutica y Aviación. Gracias, Alexis. Tu análisis es espectacular, ¿verdad? No estamos diciendo que lo que estamos diciendo es lo que pasó. Pero yo entiendo que el análisis es bastante, bastante objetivo, muy certero en el análisis de lo que estamos viendo, ¿verdad? Desde los bleachers hay cosas que pueden pasar que quizás detrás del bleacher pasó algo que no vimos, pero lo que estamos viendo hasta ahora suena bastante lógico. Alexis, el controlador que controla pistas, ¿verdad? El local controller, el que controla pistas y controla el perímetro, ¿verdad? De los aviones que están cercanos a los aeropuertos. Él controla,
el local controller.
El local controller. Él controla pista, pero no controla el tráfico terrestre. Él lo que controla es tráfico aéreo que se esté moviendo en los diferentes taxiways.
Todo depende.
Ok, esa es la pregunta.
Ok, vamos a decir, en un mundo perfecto donde tienes
gente de
personal visión, sí, de más, sí, y sí, lo que sea, que en este caso cabe decir, NTSB y el FAA confirmaron que la guardia no era una torre que estaba understaffed. Sí habían algunas vacantes, pero sí, no es que estaban en escasez de personal. Sí. Estaban bastante healthy comparado a otros lugares. Pero normalmente durante el día tienen el controlador, el local controller, que es la persona que dije que controla las pistas y el aire.
Sí.
Entonces tienen el ground control, que es otra posición aparte, que controla entonces todo, que a veces hasta más complicado, en mi opinión. Controla todo lo que es movimiento terrestre. Y después tenemos el clearance delivery, tenemos, puede que haya el data, ahí se me olvidó, pero era data, básicamente enmendado los flight plans, todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es normal, esto es estándar a estas horas de la noche. Esto pasó a las 11:45 de la noche, sí. La guardia es un aeropuerto busy, sí, pero no es tan busy donde amerita separar, tener un controlador, el local controller, un ground controller, y después un CIC aparte adicional, algo así. So, lo que hacen es combinan los sectores, y eso es bien normal en la industria, por decirlo así.
Pero te voy a decir algo, Alexis, pero disculpa, la directora, la presidenta del NTSB, no está diciendo que esa es la falla, pero ella está moviéndose en esa línea porque ella misma, ¿verdad? No hace un comentario, ¿cómo te digo? Que pueda hacer...
Sí, como... ella alude al como que dos personas en la torre, sí, a esa hora no era suficiente.
Exactamente.
Dice que eso es un ángulo que van a estudiar.
Que van a moverse en esa... ¿Y por qué? Porque ella dice, es una práctica normal. en aeropuertos de poco tráfico, ¿verdad? Y de poco flujo, ¿verdad? De movimiento, pero en un aeropuerto como La Guardia, donde el tráfico estaba bastante activo, eso es lo que ella, y no está poniendo culpa, y no está diciendo que eso fue la causa, lo que van a empezar a investigar, tú sabes. So, una otra cosa, y cerrando ya esto, el camión no tenía un transponder, tampoco.
Sí, hablamos.
Lo mencionaste, creo que eso hace también el asunto un poco más difícil. Si este vehículo tiene un transponder, te hago la pregunta a ti, ¿quién ve ese vehículo? ¿La torre o lo puede ver?
No, la torre lo va a ver, porque tampoco es que tienen un... No creo que le pongan un ADS-B o algo así.
Ok.
Por lo menos sí. Yo, como avión, yo en ningún momento, en ningún aeropuerto he visto... Traffic de carros, de vehículos. Okay, de vehículo. Así. Okay, los traffic que yo veo son aviones, y ya cuando están on the ground, típicamente rápido, una de las cosas que plan, apagan transponder, lo ponen de cierta forma que no molesta a los aviones que están volando.
Perfecto.
Pero sí, pero otra cosita, un detalle interesante, antes de mudarnos, porque apenas nos va a dar tiempo,
sí.
Pero ¿sabías que el CEO de Air Canada le están pidiendo la renuncia? ¿Sabes por qué? No es por el accidente. Simplemente porque él dio un mensaje, el CEO dio un mensaje, no escribí el nombre, pero el CEO dio un mensaje y lo dio en inglés y no habló francés.
Ajá.
Y por no hablar francés, las personas lo tomaron como ofensivo.
Ajá.
¿Por qué? Porque Canadá, el francés es un idioma oficial. Hay ciertas regiones que el francés es mucho más predominante que el inglés. Pero el CEO dijo, mira, yo no soy mucho francés, lo que sea.
Wow.
Muchas personas lo quieren votar simplemente porque se dirigió en inglés y no en francés. ¿Es algún dato que no tiene nada que ver
con? Sí, no.
Pero lo encontré interesante que le estén pidiendo la renuncia.
Y me estuvo raro porque yo escuché, de hecho, cuando él dio el mensaje, lo vi en la redes, había un closed caption donde se estaba transmitiendo, le estaba hablando y se estaba traduciendo en francés, ¿verdad? Y él fue bien empático con lo que dijo, tú sabes. Él fue muy empático, fue muy, ¿verdad?, muy serio en el mensaje. Y después escucho la noticia de que lo quieren despedir por el mensaje, ¿sabes?, de que causó revuelo. Y yo dije, pero sí. yo lo que escuché, no escuché nada ofensivo, pero si tú lo dices por eso.
Sí, es por eso.
Wow, interesante. Pero
Jimmy, cerramos el tema,
nuestro pesar a la familia de los pilotos fallecidos. Lamentablemente, el capitán, un muchachito joven, 30 años, la gente que habla de él, que lo conoce, un tipo amante full de la aviación, un fiebrú de la aviación, un hombre que apasionado por la aviación, con una cajera, tenía un potencial para, ¿verdad? Y a 30 años ya estando capitaneando, pero lamentablemente suceden cosas, no las entendemos, pero nuestro, ¿verdad?, nuestras condolencias y nuestro abrazo solidario con ellos y con todas las que han tenido, ¿verdad?, perdidas en ese asunto. Así que otro problema aquí local, y para allá, para ti también, en los Estados Unidos, pero aquí en Puerto Rico se está viendo brutal. Y es el asunto de TSI, Alexis.
Uh-huh.
¿Qué salpa afuera ahí en los aeropuertos?
Aquí yo viajé por Atlanta, he viajado muchísimo todos estos días y saqué un video, Jimmy, eso es tú, yo nunca había visto algo así.
Sí, diabólico.
O sea, la fila, los que conocen de Atlanta, la fila, se extendió TSI 20, hizo todas esas maniobras que hace,
sí, sí.
Salió de un lado, hizo como con viraje en U, hizo un zig, o sea, volvió de nuevo, y entonces al llegar, llegó de nuevo al otro lado del aeropuerto,
una serpentina.
Salió, hizo otra fila por fuera, o sea,
no.
Las filas han sido de 4 o 5 horas, no. Los aeropuertos que más he escuchado, los más afectados han sido Houston, Houston, George Bush, no Houston Hobby, y Atlanta, han sido de los peores que han escuchado. Todos hemos visto los de Puerto Rico, son 2, 3, quizás hasta 4 horas.
Sí.
Pero que conste, para que sepan, típicamente son los vuelos tempranos en la mañana.
Sí.
Mi madre viajó en estos días por San Juan, hace como 2 días, y ella llegó como a las 2 o 3 de la tarde, esperó como casi una hora, pero después ella llegó como 4 horas antes, porque esperando lo peor. Al rato, como a la hora, 2 horas después de estar allá adentro, le preguntó a una persona, mira, ¿cuánto tuvieron que esperar a ustedes? Y dijeron, mira, no tuvimos que esperar nada, no había fila.
Aquí en Puerto Rico es impredecible.
Sí, pero el tiempo más busy es por las mañanas, por la mañana, en Puerto Rico, por lo menos. Pero ¿qué es lo que está pasando y por qué? Okay, porque mucha gente dice, el gobierno está cerrado, el gobierno sí y no está cerrado. Es un solo departamento, el departamento de Homeland Security, que no tiene el funding, y ese departamento de Homeland Security incluye TSA, incluye el FEMA, incluye el CBP, inmigración, que incluye CBP, ICE, incluye Secret Service.
Y hasta la Guardia Costanera, Alexis.
Y el Coast Guard, el Coast Guard. So, ¿qué es lo que pasa? Toda esta gente han tenido, ya llevan desde febrero, desde el día enamorado, febrero 14, que no han cobrado. ¿Y por qué? Porque en el Senado están divididos, ok, quizás han estado pendientes de lo que está pasando con ICE en los Estados Unidos, donde lamentablemente han fallecido dos personas, al cabo pues en operaciones de ICE. Ya los senadores demócratas se cansaron de todo esto y dijeron, mira, no más. Aprobaron el funding para todo el gobierno, excepto para Homeland Security.
Wow.
¿Por qué? Porque ahí ICE cae bajo este tipo, bajo esa sombrilla.
La sombrilla, exacto.
Y dijeron, mira, no vamos a aprobar fondos para Homeland Security, al menos que le pongan ciertos tipos de controles y ciertos tipos de aseguranza para ICE, para tratar de poner un poquito de control. Pero ¿qué es lo que pasa? So, ya llevamos más de un mes, llevamos mes y medio donde estas personas están trabajando sin cobrar. Si se acuerdan, a octubre y noviembre del año pasado fue lo mismo.
Sí, señor.
O sea, ya ellos tienen déjà vu, están pasando por lo mismo de nuevo.
Sí, señor.
Pero ¿tú sabes qué es lo peor? Que ICE sigue teniendo fondos por el Big Beautiful Bill. Ellos le otorgaron como 90 billones. Ellos tienen fondos hasta el 2029.
Wow.
So, esto en realidad no le está afectando a ICE, que se supone que hubiera sido el target de esto.
Exactamente.
Pero mira, yo sé que no nos queda mucho tiempo. Y quería mencionar esto bien, desde que empezó el shutdown, hace mes y medio, 480 empleados de TSA han renunciado.
Wow.
480. Este último fin de semana, este último domingo, más de 3,450 llamaron enfermo. Wow. O sea, el 11% de los empleados el domingo llamaron enfermo, por eso es que vieron unas filas ridículas. ¿Y qué es lo que pasa? Que se fueron, hay más de 50,000 empleados, pero se fueron 480 y eso se tarda de 4 a 6 meses reemplazar todas estas personas. Y una cosa, un dato bien importante que quizás no se le da mucha luz, que este verano empieza el FIFA World Cup y en Estados Unidos van a haber muchísimas personas viajando. Estamos en pleno Spring Break, si siguen renunciando, ¿sabes? Yo no los culpo, ¿sabes? Estas personas muchos ya no están yendo a trabajar porque no pueden, ya las tarjetas las tienen trepadas, se van a buscar los Uber Eats, los DoorDash, todo esto. Y hasta que el Senado pues, no llegue a un acuerdo y un lado dice, mira, vamos a tratar de hacer esto, y el otro lado dice, no vamos a hacer esto, apruébame esto, pum, sin nada de los controles, pues, o sea, no, para no entrar en política.
Pero tú sabes algo, y me quito el gojo con Ed Bastian, que es el CEO
de Delta.
El tipo tomó ownership en decir, bueno, los perks que tienen los congresistas y los senadores, se acabó. Hacer fila como hijo de vecino. Pero nada, mi gente, se nos acabó el tiempo, pero esto lo vamos a continuar en el próximo programa, tan pronto, ¿verdad? Nos toca el próximo viernes. Así que, Alexis, ya estamos en el retard.
Se nos acabó. Se nos acabó el tiempo, mano. Ya había información de más.
Sí, pero esto lo vamos a continuar en el próximo programa. Así que, Alexis, gracias por la compañía tuya. Y no será hasta el viernes que viene que vamos a estar en otro programa más de Momentos de Aeronáutica y Aviación. Y saludos a Garay, donde quiera que esté. Así que nada, Alexis, nos vemos el otro viernes.
Saludos, mi gente, se me cuidan.
Gracias por sintonizar Momentos de Aeronáutica y Aviación por Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y el 92.1 FM HD4 de tu radio, y también por Red 93.7 FM. Nos veremos el próximo viernes desde las 7 de la mañana junto a Jimmy Rivera, Alexis Silva y José Garay.